Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Comenzamos con las aleyas 1, 2 y 3 de la sura Al-Ahqaf.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
آمين. La revelación de la escritura procede de Allah, el poderoso, el sabio. No hemos creado sino con un fin los cielos, la tierra y lo que entre ellos está, y por un periodo determinado. Pero los infieles se desvían de las advertencias que se les ha dirigido.
Esta sura, también al igual que otras 28 suras del Sagrado Corán, se inicia con las sílabas y, al igual que ellas, después de estas letras, se habla de la importancia y la grandeza del Corán. Parece que Dios quiere decir, he escrito un libro con las mismas letras del alfabeto que ustedes tienen, que no pueden traer algo igual, y esta es la mejor prueba del milagro del Corán. El énfasis en la revelación del Corán por parte del Creador del Universo, que se menciona en varias aleyas de este libro celestial, indica la posición del Corán que, a actuar según sus aleyas, conlleva la divinidad y grandeza del ser humano, porque todas las enseñanzas del Corán se basan en la ciencia y la sabiduría y no se pueden encontrar palabras u órdenes exageradas e infundadas en él. Un escaso intento de prestar atención a las aleyas que siguen, a las letras separadas, Hamim, nos lleva al hecho de que el Corán proviene de la fuente de la divina omnisciencia, gloria, omnipotencia y sabiduría. Es la fuente de bendición, generosidad y gracia. Es iluminante y reflexionar sobre ello conduce a la intelección. La revelación del Corán es simplemente posible del Dios omnipotente y sabio que se encuentra más allá del limitado poder humano. La segunda ley, además del libro de la compilación Tadwin, trata del libro de la creación diciendo mención de la gloria y la verdad de los cielos y la tierra. No hay una sola palabra falsa en su libro, ni hay nada que no sea armonioso y falso en su sistema de creación. Todo está bien calculado y está en perfecta armonía según la verdad. Sin embargo, el mundo de la creación tiene un final, ya que tiene un comienzo, sobre el cual el mundo transitorio llegará a su fin. Dado que este mundo es verdadero y tiene un propósito, naturalmente debería existir otro mundo en el que las acciones sean recompensadas. Por lo tanto, la veracidad de este mundo da testimonio de la existencia de la resurrección, o de lo contrario, habría sido vana y abundante en maldad y opresión. Por un lado, las aleyas les advierten repetidamente del gran tribunal que les espera y, por otro lado, el mundo de la creación, con ciertas órdenes suyas, advierte a los negligentes que todo será contado. Sin embargo, no prestan atención a ninguna de las dos advertencias. El participio presente árabe muridun, apartarse, que proviene de la raíz rdh, demuestra que prestar atención a los ayat, aleyas, signos de la creación y compilación puede capacitar a uno para comprender la verdad. Sin embargo, se apartan de la verdad para que no afecte sus pasiones y deseos.
De estas aleyas aprendemos. Primero, el Corán es la palabra de Dios que fue revelada al corazón del profeta y pronunciada en la lengua de él. Segundo, el sistema de la naturaleza y las aleyas de la religión se basan en la justicia y la sabiduría porque ambos se originan en Dios el sabio. Tercero, en el sistema de la creación no hay desviación, inexactitud ni futilidad. Cuarto, los cielos y la tierra y el universo entero tienen un tiempo definido y un fin calculado y nada sucede por casualidad. Y quinto, todo el universo se mueve en el camino de la justicia y la ley. Solamente es el ser humano que, al elegir el camino equivocado, puede desviarse del camino correcto. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim.
Estimados oyentes, enseguida escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura Al-Ahqaf.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
Di, ¿qué os parece lo que invocáis en lugar de invocar a Alá? Mostradme qué han creado de la tierra o si tienen participación en los cielos. Si es verdad lo que decís, traedme una escritura anterior a esta, un rastro de conocimiento. ¿Hay alguien que esté más extraviado que quien, en lugar de invocar a Alá, invoca a quienes no van a escucharle hasta el día de la resurrección, indiferentes a sus invocaciones?
En estas aleyas se le ordena al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, que diga a los opositores de la Meca qué papel juegan estos ídolos que ustedes adoran en la creación y administración de los cielos y la tierra. Ustedes confiesan que la creación de la tierra, el cielo, el sol, la luna y las estrellas fue por Dios. Entonces, ¿por qué adoran a estos ídolos y acuden a estas criaturas sin carácter y sin intelecto para resolver sus problemas? ¿Ha habido un libro antes del Corán que les permitiera adorar ídolos? ¿O los científicos les han dado una razón científica para adorar a los ídolos? ¿La adoración de ídolos debe basarse en la razón racional o en la narración? Mientras que no tienen ninguna de estas dos razones, entonces se esclarece que su profesión se basa en unos pensamientos falsos. La continuación de las aleyas insiste en este asunto, que ustedes adoran ídolos u otros dioses en lugar de Dios sin ninguna razón racional o narrativa, mientras que saben que ellos no les responden y no pueden realizar sus deseos. De hecho, se han descarriado y extraviado profundamente, porque adoran y llaman cosas que no escuchan sus palabras para nada y no entienden nada de sus peticiones.
De estas aleyas aprendemos, primero, elegir cualquier camino que no sea el camino del Creador del mundo es el extravío claro. Segundo, a veces es necesario exponer a los politeístas ante unas preguntas calculadas para que piensen y comprendan lo infundado de su camino. Tercero, no solo los ídolos de madera y piedra, sino también los seres humanos sabios y capaces son incapaces de realizar la mayoría de sus propios deseos y los deseos de los demás, y no se puede acercarse a ellos ni confiar en ellos en lugar de Dios. Cuarto, todo lo que el hombre hace o debe tener una razón racional y científica, o sea, una palabra de Dios o de los misioneros divinos y sus sucesores puros e infalibles. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, los esperamos en una próxima emisión. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lu y quien les habla Faime Shoyo, estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su gusto.
En esta edición abordamos el silencio del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en relación con la violación de los derechos humanos en diferentes lugares del mundo. De acuerdo con un informe de la ONG Human Rights Watch, en español Observatorio de Derechos Humanos, Antonio Guterres, que está transitando desde el 1 de enero de 2017, su mandato de 5 años, en el máximo cargo de las Naciones Unidas y que acaba el 31 de diciembre de 2021, es conocido en la comunidad mundial como una persona que opta por el silencio ante la violación de los derechos humanos. Este mutismo se observa incluso ante casos de seria y evidente violación de los derechos humanos en el mundo. En los recientes años, los secretarios generales anteriores de la ONU, con discursos sobre los casos de violación de los derechos humanos y de los reglamentos internacionales, se esforzaron por desempeñar un papel clave como mediadores en las discrepancias mundiales y a fin de proteger los valores importantes y principales de las Naciones Unidas. Optar por el silencio y no pronunciar ningún apoyo a los derechos humanos puede cerrar las puertas del diálogo y las estrategias diplomáticas. Por otra parte, este silencio puede ser signo de un tipo de indiferencia de la ONU ante aquellos crímenes horribles que pueden también debilitar la paz mundial. La primera postura suave y callada de Guterres se observó después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. El secretario general de la ONU, cuando se pronunció sobre la ley que emitió el mandatario republicano nada más llegar a la Casa Blanca para prohibir la entrada de los musulmanes al suelo de Estados Unidos, ni siquiera mencionó el nombre de Trump, mientras la mayoría de los miembros de la comunidad internacional ya habían rechazado tal medida discriminatoria.
Probablemente Guterres, con esta reacción, pretendía mantener satisfecho al presidente norteamericano para que continuara entregando los cheques de ayuda financiera de Estados Unidos a la ONU. Pero la actitud del máximo jefe de las Naciones Unidas siguió de misma manera y no tuvo reacciones serias ante la violación de las leyes internacionales por parte de países como Arabia Saudí, China y Rusia. Muchos gobiernos en el mundo han manifestado su preocupación por la detención y la violación de los derechos humanos de casi 1 millón de musulmanes turcos uigures. China usa métodos completamente nuevos de supervisión y emplea un sistema organizado en sus campamentos donde retiene a más de 10 millones de musulmanes uigures en la región Xinjiang, en el noroeste del país asiático. Al respecto, Guterres no ha manifestado ninguna opinión, sin embargo, ha elogiado las capacidades de China y el desarrollo de dicho país y puso una alfombra roja para recibir al presidente chino Xi Jinping en la sede de las Naciones Unidas. Guterres, asimismo, ha impedido reiteradas veces que se lleven a cabo misiones de investigación en el terreno sobre denuncias de violación de los derechos humanos, como el papel de Arabia Saudí en la matanza de Jamal Khashoggi, el uso de armas químicas en Siria y la masacre de 2 observadores de las Naciones Unidas en el Congo. En línea con su silencio y tendencia de no exigir a Estados Unidos que, como miembro de la ONU, cumpla con sus obligaciones a nivel mundial, el secretario general de las Naciones Unidas se quedó callado ante la medida de Estados Unidos de anular el visado de la fiscal del Tribunal Penal Internacional que había pedido pesquisas de los actos de soldados extranjeros, incluidos los estadounidenses, en Afganistán. Guterres solo se limitó a plantear la posibilidad de realizar una investigación del uso de métodos de tortura por militares norteamericanos en el país centroasiático.
Estimados oyentes, continuamos con Violación de los Derechos Humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad. Mientras es conocido el mutismo de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, se puede decir que en la mayoría de los casos la única voz que se escucha del piso 38 del edificio de la ONU en Nueva York, es decir, el lugar de trabajo del secretario general de dicha organización, es un silencio profundo ante los casos de la violación de los derechos humanos. Indudablemente, Guterres es un diplomático hábil y lógico, pero es errónea su decisión de no manifestar ninguna opinión ante los casos de violación de los derechos humanos, especialmente sobre la muerte de civiles durante enfrentamientos armados. Al respecto, destacamos dos casos en que el mutismo del secretario general de la ONU es evidente. Uno es la agresión de la coalición liderada por Arabia Saudí a Yemen. Dicha coalición ha atacado reiteradas veces mercados, mezquitas, ceremonias de funerales e incluso el servicio de transporte escolar, y mantiene un asedio sobre el territorio yemení que hasta el momento ha creado la mayor crisis humanitaria en el mundo y provocado el desalojamiento de millones de yemeníes, entre ellos mujeres y niños. Asimismo, el genocidio que comete el ejército de Myanmar contra la comunidad musulmana rohingya. Las fuerzas birmanas lideran un masivo asesinato sistemático en dicho país y como consecuencia, hasta el momento, casi 1 millón de musulmanes rohingyas ha huido al país vecino de Bangladesh.
Exigir que se solucionen esas crisis sin aludir la violación de los derechos humanos, en realidad, es sentarse en el cuarto de negociación y cerrar ojos ante los acontecimientos horribles mundiales. Y eso hace Guterres. En ese contexto, los secretarios generales anteriores de la ONU mantuvieron una mejor postura. Por ejemplo, Kofi Annan, mientras fungió el máximo cargo de la ONU, mantuvo una postura poderosa ante los casos de la violación de los derechos humanos y desempeñó un notable papel como mediador entre la ONU y los países. Annan dio prioridad a los derechos humanos y solicitaba a los representantes de dicha organización que priorizaran los casos de derechos humanos antes que sus relaciones amistosas con los gobiernos y no optasen por el silencio cuando eran testigos de casos de la violación de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad. Parece que Guterres ha dejado de lado esta prioridad importante y fundamental. Son más de 2 años que Guterres, bajo diferentes pretextos, no ha defendido de manera general y clara los derechos humanos. El secretario general actual de las Naciones Unidas se ha centrado en las reformas interinas del organismo y para ello necesita tener relaciones estables con Trump. No obstante, las crisis actuales del mundo son muy horribles. El mayor número de las víctimas de los enfrentamientos armados está formado por civiles inocentes. Guterres toma una postura ineficaz y silenciosa al respecto, lo que ha debilitado su situación como un mediador en la ONU. Hablar con firmeza y tener una postura clara y poderosa nunca es fácil, y en la mayoría de los casos requiere pagar un precio político, personal o algunas veces financiero. Pero hay que saber que esos gastos son gastos de liderazgo, gastos que cualquier persona como el secretario general de la ONU tiene que pagar, aunque a algunos gobiernos no les guste o oscurizan sus relaciones personales y amistosas. Guterres tiene que mostrar su capacidad para encarar correctamente el cargo del secretario general de la ONU. La diplomacia demasiado tranquila de Guterres debilita su situación como el máximo representante de las Naciones Unidas y el prestigio y confianza de esta organización internacional.
Gracias por su atención. Sigan en compañía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Ramadán. ¿Cómo describir Ramadán? Es el mejor mes del año y sus días los mejores días. Dios purifica los corazones con su llegada, perdona los pecados con su visita y cubre nuestros defectos. Bienvenido mes del Corán. Bienvenido, bendito Ramadán.
Al Islam es lo que nosotros llamamos la shahada, que es el doble testimonio de fe. Y es atestiguar que no hay más Dios que Dios, Allah quiere decir el Dios, y que Mohammed es su último profeta y mensajero. Entonces, en esta creencia está implícito, por supuesto, primero la creencia en ese único Dios, y que ese único Dios, después de haber creado al hombre, que es su última creación y el objetivo de la creación, es la creación del hombre, no lo dejó abandonado, sino que envió una serie de profetas, y los musulmanes creemos en todos los profetas, la paz sea con todos ellos, considerando a Adán el primer hombre y primer profeta, y se habla de 124.000 profetas. No ha habido pueblo, nación, tribu que no haya recibido por algún lugar un mensajero. El último de esos mensajeros, nosotros creemos, y de ahí viene la shahada, o sea, ese doble testimonio de fe, es el profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le dé la paz.
El Islam es, junto con el cristianismo y el judaísmo, una de las tres grandes religiones monoteístas abrahámicas con las que comparte la creencia común en un único Dios y en los grandes profetas. El Islam cuenta hoy con unos 1.400 millones de fieles en todo el mundo. La historia de los musulmanes en Argentina data desde fines del siglo pasado, existiendo en la actualidad aproximadamente 500.000, aunque muchos de ellos no son practicantes. Pero, ¿cómo se produjo el inicio de una de las religiones más importantes de la humanidad? ¿Cuánto tardó en expandirse y llegar a todos los rincones del mundo?
El Corán se reveló a lo largo de unos 20 años, podemos decir los primeros 10 años en la ciudad de Meca, y después se produce un hecho fundamental que marca el inicio del calendario islámico, que es la hégira, o sea, la emigración, cuando el profeta emigra de la ciudad de Meca a la ciudad de Medina, que está a unos 400 kilómetros al norte, y ahí se sigue revelando como la otra mitad del Corán. En 30 años el Islam llega casi desde el Atlántico hasta la India, ¿no? Esto no fue producto, porque sería imposible, de a veces como se plantea, como de una invasión. Esto fue producto, digamos, de que los pueblos circundantes, los pueblos vecinos, ¿no?, que estaban en los bordes del primer Islam, del Islam que estaba en la península arábiga, empiezan a entrar en contacto con un mensaje que proclamaba la igualdad y la justicia.
El Islam surge y se propaga a lo largo de 20 años sin fronteras ciertas, avanza como un estilo de vida que guía al hombre por el camino de la rectitud y con la virtud de las grandes religiones. El Islam alcanza a cruzar el océano. Algunos eran marineros, comerciantes, aventureros. Otros eran perseguidos o esclavos. Con ellos, el Islam pisa las tierras del Nuevo Mundo. El Islam llega a América, continente donde se encuentra Argentina, y allí también deja su huella.
Los primeros musulmanes llegaron acá al principio cuando se descubre América, digamos, llega de la visión europea del continente americano, llegaron en esos barcos los primeros musulmanes. Así que hubo acá moriscos, inclusive muchas de las costumbres gauchescas, hasta en la ropa, en el lenguaje, en el modo de montar caballos, podemos decir que tienen... están conectados con el Islam, ¿no? Pero escondido acá, la Inquisición también bajó en esos barcos. Esos barcos vinieron los conquistadores, los moriscos y la Inquisición. Así que no fue fácil acá mantener el Islam.
Los primeros musulmanes que han llegado a la Argentina han venido allá por el año 1880 en los barcos donde venía mucha gente de Europa, muchos barcos que venían de Italia pero que traían libaneses y sirios. Aunque también se habla de que cuando vinieron los primeros colonizadores, también traían musulmanes de aquella España musulmana que estaba prácticamente desapareciendo en 1492, pero que había muchísimos musulmanes también en los barcos. Ahora, lo que se sabe a ciencia cierta de los musulmanes que hoy están en Argentina es que la mayoría son de Siria, del Líbano, y que vinieron desde aquellas épocas, desde la corriente migratoria de 1880. Prácticamente Tucumán, La Rioja, Catamarca son los lugares donde uno encuentra más migración árabe.
Llegan los primeros inmigrantes. Argentina es un país de inmigrantes, entonces sabemos que acá, como componente, digamos, podríamos decir que el italiano, el español y el árabe serían quizás los tres componentes más importantes. Y la inmigración, bueno, finales del siglo XIX, durante el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, hubo muchos inmigrantes de Siria y de Líbano, porque la caída del Imperio Otomano, que incluía, como en alguna de sus provincias, Siria, la actual Siria y la actual Líbano, problemas económicos, la pobreza que hubo con eso, empezaron a llegar a Argentina estas primeras comunidades que se establecieron algunos en Buenos Aires y muchos se fueron para el interior.
Uno se da cuenta de la cantidad de árabes que han venido, o sea, yo diría a principios del siglo XIX ha habido una migración muy fuerte, producto de la Primera Guerra Mundial, donde ha habido miseria, ha habido guerra, matanzas, servicios militares muy largos. Entonces la gente escapaba. Y eso vino creciendo, esa migración, hasta nuestro día de hoy. Ahora hay poco, vienen o nada, pero los que están... buscamos cómo conservar esos valores, digamos, de una comunidad que para que permanezca en el tiempo, o sea, costumbres, tradiciones, religiones en este caso.
Esta inmigración realmente eran algunos árabes cristianos y otros árabes musulmanes. No todos los árabes que vinieron eran de origen de religión o de forma de vida musulmana. Se establecieron muchos en Tucumán, aún en Mendoza. Por eso en el interior de Argentina también la influencia árabe e islámica es muy fuerte. Pero el Islam no se afianzó con fuerza, porque muchos de los hombres que venían para acá eran hombres solos que venían precisamente, musulmanes, se casaban con mujeres criollas, y no fue fácil. Las mujeres, al no ser musulmanas, en un ambiente que era eminentemente católico, no fueron por ahí capaces los hombres de imponerle a sus mujeres o de hacer que se transmitiese eso a los hijos.
La mayoría de esos musulmanes eran alawitas, o sea, shias. Después el resto eran de la escuela sunnita.
Pero bueno, podemos decir de todos modos, se mantuvo el Islam porque ellos abrieron centros islámicos donde en la actualidad todavía los descendientes de ellos son musulmanes y lo practican, lo mismo en Argentina, en Buenos Aires, como en el interior.
Casi todos los miembros de la comunidad chiita en Buenos Aires son argentinos, descendientes de inmigrantes del Líbano de hace unos 100 años atrás, algunos más, otros menos. También hay musulmanes de otras nacionalidades o bien argentinos conversos al Islam. Dentro de la comunidad hay religiosos, estudiantes, profesionales, trabajadores, ancianos, jóvenes, niños, hombres y mujeres que son descendientes de los primeros colonos. Los pregoneros del Islam en Argentina desde un primer momento y con esfuerzo trataron de estar unidos y preservar sus costumbres y hacer honor a Alá.
Todo inmigrante, que quiera juntarse con gente con su misma cultura, con su mismo pensamiento, y como pasó con otras, los italianos, los españoles, los árabes también se empezaban a reunir en lugares, en casas, inclusive para lo que es el Islam, la religión. Al principio se reunían en casas o en clubes.
Pero ser musulmán en tierras lejanas no es tarea sencilla. Así, muchos inmigrantes islámicos no pudieron preservar los votos religiosos y mantener la cultura islámica, mientras que hubo otros que con esfuerzo y rectitud supieron mantener sus preceptos.
Antes de la llegada de la Revolución Islámica, acá a la Argentina, y antes de que se abra el primer centro islámico, o mejor dicho, la primer mezquita en Buenos Aires, el gran referente de la comunidad de Flores, del barrio de Flores, era el Hajj Mohammad Hamza, que tenía su panadería en la esquina de Campana y Morón, y la gente, la comunidad, siempre lo consultaba y era la persona que inclusive hacía los casamientos de las personas de la comunidad, hasta que, bueno, en 1983 se funda la mezquita Tauhid en Buenos Aires.
Sin embargo, al ir falleciendo estas personas referentes de las primeras instituciones, muchas de ellas perecieron.
Después viene como una segunda etapa, podemos decir, esas instituciones, algunas fueron un poco vitales, podríamos definirlas como poco vitales, especialmente como se fueron muriendo los viejos, los que llegaron, que yo conocí a algunos de ellos, eran personas excepcionales realmente. Después hubo otra etapa, que es la etapa, podemos decir, de los años 70, ¿no? Que un poco se conecta después con mi vida, ¿no? Que es cuando el Islam también en Occidente empieza a aparecer de nuevo, porque el Islam, digamos, fue muy conocido en Occidente.
Instituciones, asociaciones de beneficencia, las cuales cumplían un multiobjetivo. Servían como lugar de rezo, como lugar de velatorio para el cuerpo del musulmán antes de ser devuelto a la tierra, como centro donde la gente iba, se casaba o realizaba alguna celebración, alguna fiesta.
El año 1981 fue un año de cambios para la cultura islámica en Argentina. Con el surgimiento de la primera mezquita, la comunidad musulmana encontró un espacio de integración, de información, de aprendizaje y de práctica de la religión.
Y en 1981 se funda la mezquita At-Tawhid, que fue la primera que fue creada con ese sentido. Después se funda una mezquita en la calle Alberti, de nuestros queridos hermanos de la comunidad sunnita, ya con forma de mezquita, ¿sí? En la calle San Nicolás y Felipe Vallese, la primera mezquita, Masjid At-Tawhid, era una casa a la cual se le fue dando paulatinamente la forma de mezquita, pero que no tenía todo el concepto edilicio que conocemos hoy como mezquita, ¿sí? Y luego vino la creación del Centro Cultural de Palermo, y también hay una mezquita en la provincia de Tucumán, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Cañuelas, hay una mezquita en Mendoza, y hay distintos centros, como esta casa para la difusión del Islam, en otras provincias del interior de nuestro país que cumplen con el rol que nosotros decimos, que es el de informar, el de acercarse a la gente, el de evacuar las consultas, y también, como ustedes pueden ver, sirve de centro de reunión o de lugar de rezo o aprendizaje de la religión islámica, o inclusive de idiomas árabe, inglés, persa.
Una de las instituciones más modernas de la cultura islámica en Argentina es la Casa de la Difusión del Islam, que preside Mohen Ali.
De los musulmanes se sabía que había algunos en Argentina, pero no se sabía si estaban organizados o no y qué respuestas podían dar ante las preguntas del común, de la gente de nuestro país o de los periodistas, las autoridades o aquel que quisiera conocer algo más del Islam. Fue así que en el año 1995, con la ayuda de Dios, se puede adquirir esta propiedad y en ella tratamos, con la ayuda y la aceptación de Dios, de difundir el Islam y tiene muchos objetivos, ¿no? No solamente difundir el Islam desde nuestra casa y aceptar y recibir gente aquí, sino de crear un ámbito al cual la gente pueda referirse y desde allí salir a tener contacto con las fuerzas vivas de la sociedad.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz sea con todos ustedes. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordiosísimo. Como ustedes pudieron ver, hoy en la noche del día jueves, en la mezquita Tauhid, en el barrio de Flores, se realizó el Dua Kumail, que es la súplica de Kumail. El Dua Kumail es una súplica que es aquella del profeta Heder, que fue el maestro del profeta Moisés. La paz sea con ellos. Y es la súplica que el imam Amir al-Mu'minin Ali se le enseñó a Kumail, uno de sus discípulos más allegados. Esta súplica es recomendable realizarla la noche de los jueves y el 15 del mes Shaban. Los creyentes realizan esta súplica para pedirle perdón a Dios, para pedir el sustento de cada día y alejar la maldad de los enemigos. Esa es la tradición de por qué realizamos el Dua Kumail, que también se puede hacer desde la casa, pero también es muy meritorio realizarlo en comunidad, como pudieron ver en el día de hoy. La diferencia entre la súplica y el rezo es de que la súplica no es obligatoria, como los 5 rezos por día, pero en este caso esta súplica es muy meritoria. En la noche de hoy fue dirigida por el Sheikh Akhlaqi, temporalmente, y si no, hay algunos jueves que es dirigida por el Sheikh Alipul.
Hoy en día, la comunidad musulmana cuenta también con un colegio primario y secundario, un club social, un cementerio y otras instituciones e instalaciones en donde se reúnen. También cuentan con una señal digital de televisión llamada An-Nur TV y un programa en la televisión pública llamado El Cálamo y su mensaje. En Argentina también existe la Confederación de Entidades Argentino-Árabes, FEARAB. Es una institución que nuclea a todos los países de árabes, hijos de la inmigración, sin hacer hincapié en la religión.
Eso nació en los años 60, se materializó en el año 72, nació la Confederación. Es una manera de estar organizado de alguna manera y acompañando a los tiempos, como otras colectividades, la española, la italiana, la armenia, la judía, o sea. Y nosotros hemos querido organizarnos en una institución representativa de la colectividad. FEARAB nació en el año 72... como institución, pero su estatuto no, no, no hablan de religión, al contrario, piden que no se utilice la religión en el seno de fe árabe. Como hay cristianos y musulmanes, es lógico respetar a todos por iguales.
En el país hay 3 colegios árabes. Si bien la gran mayoría de musulmanes que hay en Buenos Aires son argentinos, muchos de ellos eligen mandar a sus hijos a estos colegios para que aprendan la religión islámica y el idioma árabe. El Islam hace recomendaciones desde su concepción, haciendo hincapié en que la enseñanza a los niños debe hacerse etapa por etapa, para que sean aprendidas las conductas islámicas y formen parte de su identidad y personalidad. En nuestra visita a uno de los colegios, descubrimos que tanto las puertas como la cultura islámica se encuentran abiertas a todos los niños de Argentina, sean islámicos o no.
Principalmente enseñarle a la sociedad occidental cuáles son las bases del Islam. Enseñar lo que es la cultura islámica, que durante 14 siglos enriqueció al mundo prácticamente. Entonces es algo que en Argentina es un poco desconocido, pero que la gente lo toma muy a bien. Yo tengo madres, por ejemplo, de algunos alumnos que me dicen, che, qué lindo lo que vio mi hijo con tal y tal profesor, que leí el cuaderno y qué bueno esto. Son cosas, son enseñanzas que en realidad no son ajenas a la gente, porque a veces creo yo que, y esto es muy importante, la gente no conoce realmente sus propias creencias. Y el Islam lo que hace es un poco despertar eso, que en la gente, la necesidad de creer y la necesidad de volver a Dios, y de una forma práctica.
Se enseñan valores, se enseña la enseñanza islámica, las bases islámicas, pero el tema es que cuando el chico por ahí sale a la calle, o la misma televisión por ahí capaz que lo confunde un poco. Entonces por ahí uno le dice una cosa en el colegio y en la televisión, o en la gente en la calle ve otra cosa. Y por ahí es un poco difícil a veces poder dar una enseñanza bien fuerte. Pero si la enseñanza y la raíz es fuerte, o sea, el chico tiene que saber qué es lo bueno y lo malo, obviamente. Ser musulmán como un chico acá, por ahí es un poco difícil. Por el hecho de que si el chico está rodeado en un ambiente islámico, no hay problema. Pero si está rodeado o aislado de lo que es el ambiente islámico, de sus amigos islámicos, es un problema por el hecho de que, por ejemplo, un chico quiere por ahí comer o tomar. Tomar no en el sentido, pero comer. Nosotros muchas cosas no podemos comer, y por ahí en un cumpleaños, en una fiesta, él se tiene que restringir de eso y como que no disfrutaría de lo que los demás disfrutan, por ejemplo.
En 1992 se produce la explosión en la Embajada de Israel y en 1994 en la AMIA. Entonces ahí empezamos a tener muchos problemas, especialmente quien les habla. Teníamos los teléfonos intervenidos, los vecinos que ya tenían confianza y nos conocían, nos decían, vino gente de la CIDE, del Servicio de Inteligencia del Estado, a preguntar por ustedes, qué actividades realizan, quiénes son, cómo. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Nunca hubo una vocación de descubrir la verdad desde el primer momento. Siempre se eligió a ver a quién nos conviene acusar. Y les venía como anillo al dedo, especialmente por lo que había dicho Kissinger, ¿recuerdan? Ahora el enemigo es el Islam. Bueno, y esto está bien plasmado en las películas de Hollywood. Primero ridiculizar a los indios, a los pieles rojas, se los mostraba con enemigos de la modernidad, enemigos, sí, de la sociedad occidental. Después fueron los japoneses, después fueron los rusos, hasta la época de la Guerra Fría. Y ahora el enemigo, desgraciadamente, según ellos, es el Islam, cuando el Islam es amigo de la humanidad y quiere el desarrollo de la especie humana. En la Argentina hace más de 130 años que hay musulmanes. ¿Alguien puede decirme que los musulmanes han matado gente, practicado genocidio, han... No sé, tal vez haya algún delincuente que se llame a sí mismo musulmán. Me refugio en Dios de ello. Lo hace desde la individualidad, no desde el colectivo islámico. ¿Sabe usted cuántos millones de musulmanes hay en el mundo? 1.500 millones. Mire, si el 10% del Islam responde a los parámetros que quieren pintar estos señores del poder que están robando el petróleo e invadiendo países. ¿Se imagina 150 millones de personas matando, poniendo bombas, secuestrando aviones, destruyendo? ¿No se puede vivir en el mundo? Usted me dirá, no, Sheikh, bueno, yo le digo, está bien, el 1%. ¿Se imagina usted 15 millones de personas haciendo eso? Bueno, el 0,1%. Y así podemos ir Entonces, el Islam, por el contrario, es progreso, civilización. Y en la Argentina a veces esto, cuando uno comienza a tener orgullo de su identidad islámica y llevarla afuera de la casa, es ahí donde empieza, pero mira, acá hay algo distinto.
La percepción que las sociedades occidentales tienen del mundo árabe está distorsionada y condicionada por un conjunto de estereotipos negativos, reforzados desde los medios de comunicación. El fanatismo, el terrorismo y el peligro de una invasión son rasgos que se atribuyen genéricamente al pueblo árabe, olvidando las cualidades y la rica herencia científica y cultural que esta civilización ha aportado al mundo occidental.
Yo encuentro respeto en la gente, yo no he tenido problemas. Por supuesto, puede haber diálogos, cosas, pero en general, conmigo hay un respeto, quizás yo se los impongo, yo les digo, mira, estos son ciertos límites que no se pueden pasar. Pero la sociedad argentina en general, gracias a Dios, podemos decir, inclusive cuando hay un país como este que ha sufrido el atentado de la AMIA y el atentado de la Embajada de Israel, que en un momento nos puso a los musulmanes, específicamente de Argentina, en el ojo de la tormenta, y sabemos que fuimos como investigados, que fuimos controlados, pero nunca hubo problema. Nosotros hemos recibido gente en nuestro lugar que directamente nos han dicho, o sea, gente extraña, nuestro lugar está siempre abierto para que nos quiera visitar. Y gente que después de visitarnos dos o tres veces nos ha dicho que venían a ver, que tenían, que eran de los servicios, que tenían que ver. Y nosotros decimos, vengan. O sea, nosotros no tenemos nada que ocultar, digamos, ninguna cosa extraña, digamos, todo está abierto, las casas están abiertas, las mezquitas están abiertas.
No toda la prensa argentina tiene la misma concepción sobre la cultura musulmana. Y además en Argentina y el mundo se pueden ver diferentes producciones propias de la cultura islámica que buscan revertir la imagen distorsionada que los medios dan del mundo musulmán.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.